State Farm. Habla Juan.
Hola Juan, aquí Manuela. ¿Recuerdas que renovamos los detectores de humo e instalamos sensores en las ventanas, cámaras, de todo?
Claro.
Me faltó el detector de maridos, cabeza dura, que se cree plomero.
¿Y entonces?
De repente reventó una tubería y se inundó la cocina.
Tranquila. Aquí estamos para ayudarte.
Mi amor cabezadura y yo te agradecemos.
Elige a quien esté aquí para ayudar a que la vida vaya bien. Habla hoy con un agente de State Farm.
Ya llegan las noticias más picantes del fútbol con Fútbol Picante. Fútbol Picante.
Damas y caballeros, bienvenidos, bienvenidos a Fútbol Picante, el clásico, sí, clásico, para mí es un clásico, no sé para otras personas, por lo menos para el portero de la América, Guillermo Ochoa, no es un clásico, dice que el clásico de la América es contra Chivas, pero para mí es un partido que va más allá de una condición normal, para mí es un clásico entre Pumas y América, acapara la atención este fin de semana en el fútbol mexicano, además del clásico tapatío entre Chivas y Atlas. Hablaremos de ello. Aprovecharemos la entrevista, la muy buena entrevista que hizo Héctor Huerta con el Tata Martino para hablar de diferentes temas. Compararemos las dos canteras, la de Pumas y la del América. Y también hablaremos de la mitad del torneo. ¿Qué se perfila cuando estamos llegando con esta fecha, la número 9, a la mitad del campeonato mexicano? Saludo con mucho gusto en la mesa a Dionisio Estrada. Dionisio, ¿cómo estás?
Muy Saludos. Bien, muy buenas noches a todos.
Te iba a decir Dionisio Cerón, pero aquel Dionisio Cerón fue un gran...
Sí, corredor.
Fondista, ¿no?
Sí, maratonista.
Sí, cómo no, de allá fuera de Toluca vivía.
Nada más que era con C.
De acuerdo. Dionisio Cerón, tienes razón. Sí. Paco Abrelda, Paco, ¿cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, buenas noches a todos.
Héctor Huerta, Héctor.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos.
José Luis Sancho Lal, Chelis, ¿cómo estás, Chelis?
Bien, gracias y buenas noches a todos.
Bueno, estamos muy emocionados, Chelis, viendo Correcaminos y Marrones. Sí. Iba ganando Correcaminos 2-0. Yo creo que el Chelis lo que huele es que esa liga está a punto de terminarse y la quiere, fíjate que... se la quiere echar por completita, ¿no?
Yo tengo que ser de los que no puede suceder eso, cabrón. De acuerdo. Mil cosas.
Bueno, ya está, tenemos al teléfono a Miguel Herrera, le agradecemos mucho al técnico del América, esta noche está concentrándose el América para el partido de mañana frente a Pumas. Miguel, ¿cómo estás? Buenas noches.
¿Qué pasó, David? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte y a todos ahí en la mesa.
Miguel, tú lo vives, tú eres un entrenador especializado en clásicos. ¿El Pumas América es un clásico?
Sí, por supuesto. La verdad es que se ha hecho un clásico de dos equipos que han tomado una gran rivalidad y que afortunadamente en los últimos años se ha quedado en la cancha, una entrega, la determinación de los dos equipos para poder conseguir el resultado, ¿no?
Miguel, ¿cómo llega el América? Los últimos resultados no han sido tan convincentes. Vienes de una derrota en casa que dolió mucho frente al Necaxa. El partido con Comunicaciones por la CONCACAF que fue complicado. ¿Cómo viene el América para este juego?
Pues ya cada día completándonos más, ¿no? La verdad es que hoy con los dos pendidos que tenemos para el partido, solamente con esas bajas, los demás ya están integrados al equipo. Hoy están fuera los que están con cirugías, ¿no? Que son 4 jugadores. Y esperamos que cada día el equipo se vea más sólido y se vea mejor.
La noticia en las últimas horas se llama Roger Martínez. Te pregunto, ¿Roger Martínez estará mañana de inicio en la cancha del Estadio Olímpico?
No, de inicio no, pero sí está tomado en cuenta, ¿no? La verdad es que, como lo hemos dicho, las negociaciones con Roger, había una oferta en la mesa, teníamos que atender eso. Él y su gente y la directiva estaban atendiendo la oferta. Ya no hay oferta, ya no hay nada de que Roger se vaya. Y bueno, pertenece al Club América y ahora vuelve a ser tomado en cuenta para poder ser partícipe de este grupo, ¿no?
Bueno, Miguel, una última pregunta de parte antes de pasar con los compañeros. ¿Nos puedes adelantar el 11 inicial mañana del América frente a Pumas?
Sí, es Paul, Emma, Luis, Jorge, Rubén, Richard, Córdoba, Leo, Henry y Viñas y Memo.
Obviamente Memo, empezando por Memo en la portería. Chelis, adelante.
Señor Herrera, soy Chelis, buenas noches.
¿Cómo estás, Chelis? Un gusto saludarte.
El gusto es mío. Perdón, no entiendo el juego de Suárez y el por qué. Que pudieras explicarme un poquito, así chiquito. ¿Por qué a perfil cambiado si el corte lo hace demasiado lejos de la portería? Creo yo.
Él tiene un muy buen disparo de media distancia, tiene un golpeo. Él donde más se acomoda es a perfil cambiado. Lo hemos tratado de usar por la izquierda y se acomoda mejor por derecha, que no quiere decir que no lo pueda hacer por su perfil natural, pero bueno, pues es donde mejor se acomoda es donde pues realmente tenemos la baja de Renato, y estamos hablando de que él, por supuesto, nos dé ese aporte que nos estaba dando Renato, el desborde. Él tiene buen centro con pie derecha, no quiere decir que con derecho no pueda tirar un centro. Básicamente, al tener buen disparo a segundo palo, él trata de siempre de cortar hacia su perfil, pero lo hemos hablado con él, que no tenemos que tener con mayor profundidad y más con los delanteros que tenemos.
Gracias.
Miguel, buenas noches, te saluda Paco Gabriel. Quizás no me lo reconozcas o no me lo aceptes, pero yo creo que el que gane mañana lo podemos poner ya dentro de la liguilla, ya sea Pumas o América, por el envío anímico que representa un partido de esta magnitud. Se habla de Roger Martínez, considero que lo has manejado bien. Ha sido uno de los temas más difíciles en tu carrera, sobre todo por el origen del problema, si lo tenemos que llamar así.
Sí, pues saludarte, ¿cómo estás, Paco? Qué gusto. Yo creo que sí, por supuesto que es un partido importante. Creo que sí, el que gane da un paso muy grande a la calificación, más sobre que los puntos que acumulas. Por lo menos nosotros llegaríamos a 19 y por supuesto estaríamos a 8 puntos de estar prácticamente calificados, ¿no? Entonces, creo que sí es un buen golpe en el estado de ánimo, como exactamente tú lo has dicho. Y lo de Roger, pues no, la verdad es que yo nunca tuve ningún problema con él, ni tenemos problema con él. La situación fue atender una oferta que había en la mesa. Al él querer irse, pues obviamente se escucharon las ofertas, y la única oferta atractiva que había en la mesa fue la que todo el mundo sabía. Al final de cuentas no se consiguió que él saliera. Él y su representante no quisieron, se llegó a un acuerdo con el Club América que siguiera dentro de la institución, y como jugador de Club América lo seguiremos tomando en cuenta, ¿no?
Oye, Miguel, te saluda Héctor Huerta. Miguel, ¿por qué este equipo, este torneo, a pesar de que lleva 16 puntos y que creo que está por encima de la expectativa, tomando en cuenta todas las dificultades que tuviste en el armado, las dos bajas de los dos Nicos, que creo que son muy importantes en el equipo, pero por qué está produciendo tan pocos goles si el equipo sigue generando llegada y solo llevan 8 goles en 8 partidos?
Sí, desafortunadamente nos está faltando ese goleador, ¿no? Uh-huh. Viñas llegó después del preolímpico, pues ya casi en la fecha 5. Henry tú tiene un choque con un compañero y sufre una lesión que lo retira de la cancha pues casi 4 partidos. Como tú lo has dicho, Nico queda fuera. Entonces, pues realmente nos quedamos sin el centro delantero goleador, ¿no? El que tuviera la responsabilidad de meter goles. Hasta tuvimos que debutar a un chico con 7 años que realmente le hemos adelantado muchísimo su proceso, porque pues todavía le falta bastante, pero bueno, pues eso tenemos que irlo solventando con ya la fortaleza de llegar otra vez a recuperarse Henry, ya estar cada día mejor Viñas, o por supuesto ya sumarle al grupo a Roger Martínez. Entonces, por supuesto que tendremos que empezar a acumular más goles con la parte de adelante de nuestro equipo, ¿no?
Oye, Miguel, y otra cosa que observo en el plantel, está muy equilibrado ya este América en cuestión de edades de los jugadores. De hecho, todos los que están trayendo ahora son de edades de 22, 23 años, 21, 20. El equipo tiene presente y futuro, porque yo sí le veo un plantel para pelearle a cualquiera de los de la liga, para ser campeón, porque si tú tienes en la defensa a Paul, a Bruno Aguilera, Jorge Sánchez, Cáceres, Irán Ortega, entre los jóvenes, Fuentes, Rubén Juárez, tienes a Escobosa, que puede ser lateral también, en mitad de campo Óscar González, el Oso, tienes a Salvador Cáceres, tienes a Córdoba, Richard Sánchez, Ibargüen, Roger, ahora Giovanni, Henry, Viñas, Ibarra, Leo Suárez. O sea, yo sí veo una América muy muy potente para pelear el título.
Sí, sí, la verdad es que tenemos un buen plantel. Trataremos de que la quito mucho mayor recuperación y un trabajo especial a toda la gente para poder estar fuerte, ¿no? Y por supuesto pelear el título y pelear la CONCACAF. Creo que tenemos el plantel para lograrlo, y tenemos nada más que coordinarlo bien y por supuesto tratar de hacerlo lo mejor posible, ¿no? Y que el equipo se mantenga completo en disciplinas o equivocaciones, porque más que en disciplinas, equivocaciones que nos lleven a perder hombres y por supuesto tener los 11 para disputarle a cualquiera.
En el saludo a Miguel de Dionisio Estrada, ¿podemos empezar, valga la redundancia, a pensar que el tema de Jorge Sánchez lo tienes pensado en un futuro inmediato o a medio plazo, más como lateral por derecha, que es su perfil natural, que por izquierda?
Sí, sí, por supuesto. La idea de traer a Jorge era exactamente esa, ¿no? Empezar a pensar en cubrir ese hueco que tarde o temprano Paul, pues, obviamente tendrá que ir viendo a los jóvenes. Para que se vaya y cada día. Entonces, sí, sí estamos muy conscientes de eso, para eso lo... Al nuevo repente entrar al cielo y
bueno, se está. Creo que Miguel está en el piso 11 del hotel donde está, ¿no?
Se está cortando un poco la llamada. Miguel, una última. Tengo dos últimas preguntas rápidamente para ti antes de despedirnos. La primera, ¿renovaste ya tu contrato?
En eso estamos. Estamos platicando, no hay tanta prisa. Hemos tenido ya dos acercamientos con Santiago. Va muy bien las cosas y yo estoy seguro que tarde o temprano estaremos anunciando esto.
Miguel, yo tengo aquí una información de nuestra redacción que dice que el futbolista del América, Renato Ibarra, ha sido detenido por presunto culpable de violencia familiar. El primer reporte que tenemos es que es por golpear a su esposa, que por supuesto, que también se ha dicho de paso, está embarazada. Fue detenido en una calle en Fuentes del Pedregal, en su domicilio. Te pregunto, ¿tú sabes algo de esta situación?
Realmente no tengo ni idea.
No entiendo.
Estamos concentrados, esperemos que no sea cierto, que sea solamente un rumor. Y bueno, pues tratar de concentrarnos en el partido y después veremos. Ojalá y no, la verdad, me estás informando algo que desconozco completamente.
Bueno,
Miguel, ¿va a ser una última nada más?
Sí, señor, adelante.
Miguel, ¿a quién te gusta ganarle más? ¿A Cruz Azul, a Pumas o a Chivas?
No, pues a los tres. Los partidos que a la gente les encanta ganar.
Y seguido les ganas a los tres.
También, claro.
Oye, Miguel, y otra cosa, en este torneo particularmente veo un detalle de tu equipo, ya tienes mucho tiempo en el América, pero hasta antes de la fecha anterior que te expulsaron a dos jugadores y que tuviste dos tarjetas amarillas, tu equipo era el más disciplinado de la liga. Es decir, y de repente se desbalancea un poquito por las dos expulsiones que se convierten ahora en tres en el torneo, pero ¿sí has puesto hincapié en la disciplina en el equipo?
Totalmente. De la directiva y del dueño del equipo, y lo hemos hecho, ¿no? La verdad sí. Es que hablar con Cáceres, también, que recién está conociendo nuestra liga,
para que le tome que el ritmo,
que por ahí en Europa o en Sudamérica no se las marcan, pero aquí, pues sí, tendrá que ir asentándose y trataremos, como lo dije hace rato, de que el equipo no sufra ninguna pérdida de ningún jugador, ¿no?
Claro. Miguel, para finalizar con el tema de Renato Ibarra, ¿no está concentrado con el equipo?
No está, él está lesionado, todavía no se recupera.
Miguel Herrera, muchas gracias, buenas noches.
Hasta luego, buenas noches.
Que estés bien. Bueno, la información que dimos a conocer de Renato Ibarra, que es presunto culpable de violencia doméstica y que fue detenido, le tenemos que dar crédito al periódico 1+1. Es el... Vamos a ver también un tuit enseguida que ha
publicado
el propio jugador Renato Ibarra sobre esa situación. La dejamos por un lado, es un tema un poco delicado, un tema personal, pero obviamente afecta la parte futbolística al ser un jugador importante del América. Señores, ¿quién es favorito mañana? ¿Pumas o América?
Pues bueno, por el momento que viven, América. Porque Pumas viene de dos derrotas consecutivas. Y en la cabeza de Michel, de cualquier director técnico, está el tema de, bueno, revertir la situación ganándole al América en tu campo,
claro,
o hilvanar tres derrotas consecutivas, que te pone ya en otro contexto, ya es otra la idea, ya ese buen inicio quedaría en el olvido, o como una anécdota, y entonces ya enfrentas una realidad muy distinta.
Ahora, Paco, ¿pero no crees tú, te pregunto, que por momentos en el torneo Pumas ha jugado mejor que el América?
Sí, por supuesto, pero América se ha mantenido en el nivel o en un nivel que Pumas no, porque América sí es cierto que perdió, por ejemplo, en casa contra Juárez,
sí,
pero con una expulsión al primer minuto.
Contra Necaxa también.
Y siempre, ¿no? En el caso de Necaxa, con una derrota provocada de alguna manera, no por el arbitraje, pero sí por una expulsión o por un penalti que no te señalan. Yo veo más empaque en América. A mí me parece que la gente de América está más encaminada, a pesar de haber sido finalista, y por ejemplo, mira, el otro finalista, Monterrey, está desaparecido del torneo. Claro. América no, yo lo veo con empaque. Ahora, si Michel, que todo parece indicar que va a jugar con dos puntas,
con el argentino y el paraguayo,
con Dineno y con González, te habla de que a Michel
Que ahí está,
le importa poco
ahí está el tema.
El rival, y le importa poco que lleve dos derrotas. A mí me gustaría ver un partido así.
O sea, que manda un mensaje posible.
Pero sin duda, pero sin duda.
Ahí está el tema del partido, sí. Honesto, para sí. mí. Yo en la, a la hora de los capitanes no sabía. Muy difícil decir quién puede ganar un partido así, ¿no? Pero ya te empiezas a enterar en la tarde de estas probables alineaciones. Y Michel va a atacar al reserva del América en la central. Va por eso.
Claro,
¿no?
Fuentes,
no,
va
sobre de él. Pero el América es su primer partido que cuenta con dos puntas. También. Y también del otro lado juega un central que lleva mucho sin jugar, 8 semanas.
Freire.
Lleva 8 semanas sin jugar, entonces... Sí. No, ante lo que dice Paco y estas alineaciones totalmente queriendo ofender,
sí
me quedo con el empaque. Sí me quedo con el empaque de la América.
Yo le agregaría la derrota contra Necaxa a la actuación que tuvo tibia de la América, diría yo, irregular, contra Comunicaciones en el partido de vuelta.
Ahora, América, cuando se ha quedado con 10 elementos, no ha tenido el juego y
solamente ha sido dos partidos
que ha mostrado en otras ocasiones en otros torneos. Ahora
los dos perdió en casa.
América es favorito, pero es necesitado más.
Pero América es favorito a pesar de que el partido es en CU también para
América. Bueno, siempre se dan buenos resultados. Es cierto, el último resultado ahí lo terminó perdiendo 1-0 cuando recién había llegado Nico Castillo, ¿no?
Sí.
De regreso al fútbol mexicano. Pero a lo que yo te voy, siempre le va a la América bien ahí. Sí veo más necesitado a Pumas en conseguir la victoria para evitar una tercera derrota de manera consecutiva que a la América. Pero América es favorito.
Una cosa que es importante, un partido no marca tendencia ni dos. Ya cuando sumas 8, ya te marca una tendencia de dónde están fuertes, dónde están débiles. Por ejemplo, el América lleva la mitad de goles de Pumas. Pumas lleva 16 y el América 8. Pero en contra, Pumas lleva el doble del América.
Correcto.
Lleva 13-7. Esto nos dice que...
Más equilibrado el América.
Claro, es más equilibrado el América. Y el América en 5 de los 8 no ha recibido gol.
Sí.
O sea, solamente ha recibido gol en 3 partidos del América.
No, de acuerdo.
Son cosas que ya te marcan una tendencia.
Bueno, eso es lo que dice Renato en redes sociales, Renato Ibarra. Quiero aclarar algunos rumores respecto a que fui detenido por haber golpeado a mi pareja. Esa información es absolutamente falsa. Me encuentro apoyando a las autoridades debido a un malentendido en el que lamentablemente está involucrada mi familia. Quiero ser muy claro en que las versiones que nos mencionan tanto a mi pareja y a mí son totalmente falsas. Jamás le pondría una mano encima a ninguna mujer. Gracias y firma Renato Ibarra. Bueno, ahí está la noticia.
Quiero que... Tan, que la pelota siga rodando.
Exactamente. Vámonos. Bueno, regresamos con más... Sobre el clásico, ¿quién tiene mejor cantera? Increíblemente, el América le pelea a Pumas hasta en ese rubro. Bueno, tenemos lista otra parte de la entrevista que le hace Héctor Huerta a Gerardo Martino, el Tata Martino. Habla de los jugadores que salieron del América, los que están en Europa incluso, el propio Córdoba, que ha sido una gran revelación. Y también habla puntualmente de Héctor Moreno y Marco Fabián de la Mora, que están en una liga exótica. El fútbol de Qatar. Escuchemos.
Los que están en Qatar, Héctor Moreno y Marco Fabián, ¿reducen las posibilidades de volver a la selección, estar en ese fútbol?
Si juegan, no. El problema es que estén en esos lugares y no jueguen. Pero yo creo que hay selecciones, e incluyo a México en esto, que no nos podemos dar el lujo de descartar futbolistas solamente porque en forma circunstancial o no juegan, o están en un fútbol a lo mejor de menor relieve. Entonces, yo lo sigo observando como el primer día.
¿Usted cree que Raúl Jiménez llegará a un equipo top de la Liga Premier como anda en su nivel?
Jugando en la Premier, en el nivel que está, en un equipo realmente muy competitivo, a mí no me... todo es por él, ¿no? Él obviamente uno trabaja para cada vez... ser mejor y poder llegar a acceder a los mejores equipos. A mí, como entrenador de selección, si se mantiene ahí con ese nivel y en ese equipo, estoy perfectamente tranquilo.
Edson Álvarez, que hoy no está en su mejor momento en Europa, pero para usted sigue siendo un jugador muy importante.
Lo que pasa es que era joven durante el Mundial el Mundial pasado, y lo veo como un jugador que puede cumplir la función de marcador central. Es una referencia en el juego aéreo, así que creo que es, y por edad, por temperamento, por capacidad, creo que es uno de los futbolistas más importantes que han surgido en México.
En el caso de Álvarez y Lainez, si no lo cedieran para el preolímpico, ¿usted lo llevaría a los partidos de fecha FIFA?
Bueno, en el caso de Diego hay que ver cómo evoluciona de su operación, de su cirugía del apéndice. En el caso de Edson, en marzo va a estar con nosotros.
¿Cómo ha visto el crecimiento de Sebastián Córdoba?
Un futbolista que da la variante de poder jugar por dentro, de poder jugar con de extremo, que desde mi punto de vista es derecho y se pone y ejecuta un penal como zurdo, y del cual yo pienso exactamente lo que le decía del Piojo. Creo que son chicos que llegó la hora de decir, bueno, acá estamos nosotros, esto es nuestro y de esto no hacemos cargo nosotros, porque tienen todas las cualidades futbolísticas. A veces las cualidades futbolísticas están mostradas, pero falta el salto mental, y yo creo que ellos ya lo empiezan a dar.
Bueno, creo que como siempre tiene el balón en el lugar justo el Tata Martino, va a observar a los jugadores que están en Qatar, y esto... Y estos futbolistas, y sobre todo hablando de Córdoba, que se ha convertido en un protagonista, para mí, el mejor jugador de la América en toda la temporada, sí. No sé qué opinan ustedes, es un jugador que Miguel Herrera ha llevado muy, muy bien, pero creo que tiene que cumplir un proceso. Ya lo vio la América con el tema de Diego Lainez, que es más joven, obviamente, Diego Lainez, sí. Pero el proceso de Lainez se apresuró y hoy lo está pagando. ¿No opinan eso? ¿O Córdoba
sí,
para usted
sí,
está listo
no.
ya
sí,
para jugar
no.
en otro tipo de nivel
que,
de fútbol?
Yo creo que lo que ha vivido Lainez... No puede ser en detrimento no, de su desarrollo como futbolista. Quizás no pudo cuajar ya en el Betis, pero va a ser una gran experiencia para más adelante. Yo quisiera preguntarte, Héctor, muy buena entrevista, felicitarte. Gracias. Si tú percibes en el Tata Martino, porque siempre en una entrevista hay momentos en que tienes la posibilidad de platicar con él algo sí. más personal, fuera de cámara. Si puede ser una persona que siempre buscamos, los mexicanos siempre buscamos al entrenador en cualquier deporte, que nos inculque algo en mental. Y ha sido con Menotti, en su momento, por ejemplo, sí. pensaban que Osorio, en fin.
Con la Volpe.
La Volpe, sí, puede ser. ¿Crees que
Aguirre.
El Tata Martino tenga ese plus?
Sí, yo creo incluso que está muy comprometido con la causa. El hecho de que las familias de todo el cuerpo técnico vivan en Rosario y los hijos estudien en Rosario y ellos estén dedicados 100%, que vivan en el centro de alto rendimiento, ahí viven. Y están todo el día viendo fútbol, y todas las selecciones que entrenan ahí las ven. El hecho de que estén tan metidos en el fútbol mexicano, a mí me da mucha confianza. Todos los partidos de la liga van, él o todos sus auxiliares, el fin de semana trabajan todos. Entonces uno va a un partido, otro va a otro, el Tata va siempre a todos los de aquí de la Ciudad de México, y va a los de Toluca siempre. Y de repente se desplaza a Monterrey, se desplaza a Guadalajara, porque le interesa ver a algún jugador. Por ejemplo, en Toluca quiso ir a ver a varios chicos de los que tiene ahí referencias. Y en el caso, por ejemplo, de Córdoba y del Piojo Alvarado, él dice que ellos tienen la capacidad de ese equilibrio al frente, que solamente falta que se la crean, porque tienen mucho talento.
De acuerdo. Bueno, vamos a...
Le causa muy buenas sensaciones.
Sí, totalmente. Es un hombre preparado, sin duda alguna.
Muy congruente.
Y un hombre que tiene un currículum muy importante. Dirigir al Barcelona, no cualquiera. Dirigir a la selección argentina, no cualquiera. Y además ha triunfó en Argentina y triunfó también en Estados Unidos.
Y en Paraguay. ¿Verdad?
Y en Paraguay también. Es verdad, en Paraguay también. Vamos con esta pieza de Marisa Lara sobre las canteras, la de América y la de Pumas. ¿La de Pumas es mejor que la de la América o la de la América es mejor?
A solo 7 kilómetros de distancia, se ubican dos de las canteras más importantes de México, la de Pumas y la de América. La rivalidad entre ellas se percibe desde la formación en fuerzas básicas. Con filosofías diferentes, el objetivo es el mismo: producir a los mejores jugadores. Aunque en la última década han vivido caminos diferentes. En otros tiempos, Pumas tenía ese honor. Nombres como Hugo Sánchez, Jorge Campos y Luis García eran referentes nacionales. Pero un abandono directivo de la cantera, a través de los años, cambió esa realidad. La exportación de elementos felinos de calidad se detuvo en 2010. Pablo Barrera fue el último jugador canterano en salir a Europa con el West Ham. Ante la sequía de talento, se invirtieron 100 millones de pesos en infraestructura y se colocó desde 2017 al argentino Andrés Lilini al frente del proyecto de cantera.
Está en el proceso de fuerzas básicas, entregar un jugador cada día más completo, no solamente para que vaya, debute, hay un debut, contámelo y baje, no, eso no es un debut. Debut son, lo que te vuelvo a repetir, 20 partidos en primera división.
Mientras Pumas sufría por esa reestructuración, América aprovechó el tiempo. En la última década, colocó a 6 canteranos en Europa. En 2011, a Guillermo Ochoa le siguieron Diego Reyes, Raúl Jiménez, Omar Gobea, Diego Lainez y Edson Álvarez en 2019. Alcanzó los 54 millones de dólares por esas ventas, más que cualquier otro club en México. Alfredo Tena es director de Fuerzas Básicas. Tiene claro el perfil del jugador que hay en sus equipos.
Bueno, mira, nosotros a los visores siempre les pedimos que tengan técnica. Si no depurada, porque en Fuerzas Básicas hacemos la depuración, que tengan técnica, que se vea que saben con la pelota, que tienen el pie suavecito, que tengan temperamento, porque el que no tiene temperamento tarde o temprano se queda ahí. El pecho frío no llega a jugar en la primera división de la América.
En la carrera de títulos, las Águilas poseen un tetracampeonato en categoría sub-20 y 2 más en categoría sub-17, mientras que el equipo de la UNAM en el torneo clausura 2019 solo pudo festejar un título de sub-17.
A veces necesitas una sacudida como para que se acomode todo esto y creo que vamos en camino. Ojalá que el tiempo sea corto y ver a Pumas allá arriba donde tiene que estar.
Y lo más importante, lo que necesitan es oportunidad. Es un equipo muy difícil de dar oportunidad. Está siempre comprometido en ser campeón. Los torneos cortos le han puesto mucha presión al entrenador y eso hace que las oportunidades para los muchachos sean mínimas. Entonces necesitan una oportunidad para demostrar todo eso que poseen.
Hoy, para este enfrentamiento en Liga, Pumas llegará con 6 canteranos en su cuadro titular, mientras que el América lo hará con 3, para seguir avivando una rivalidad que se gesta desde las Fuerzas Básicas.
No hay rivalidad entre América y Pumas, sí la hay. Chelis, te pregunto, vemos los canteranos en esta clausura 2020 de ambos equipos. Obviamente, pues Pumas tendría que tener un poco más, porque Pumas basa su éxito y su fracaso en el jugador sí, hecho
pero,
en CU.
Pero abandonado. Una fuerza básica abandonada. Y el América no abandonó. La América insistió con Tena. Económicamente ha sido más éxito las del América. Sí, más claro. Ahora, con esta pieza de Marisa Mentero, lo de Andrés Ligini, la verdad me gusta. Él hizo todo lo de Morelia. O sea, es un buen elemento para traerlo a Pumas.
Lo puso Ares de Parga.
Va a retomar.
Rodrigo Ares de Parga lo puso para trabajar ahí.
100 millones para fuerzas básicas.
Sí, sí, sí. Que ese crédito, lo de reactivar las fuerzas básicas, hay que dárselo a Rodrigo Ares de Parga, ¿eh?
Sí, bueno,
él se dio cuenta de que era realmente la fábrica de Pumas y que el éxito a futuro del equipo universitario.
Ahora hay que ver qué es lo que produce.
Sí.
¿No? Porque la
Pumas siempre ha producido buenos jugadores.
No, ha habido un momento en que...
¿Iniestra no te parece un buen jugador?
¿Desde cuándo Pumas?
¿Mozo no te parece un buen jugador?
Pumas era base de la selección, por ejemplo. Tiene mucho tiempo que Pumas no es base de la selección. Sí. Y eso te habla, por supuesto, de que algo está pasando en la cantera. Ahora, ¿la reactivó? Hay que ver qué viene. Y a eso iba yo, en el tema de que cuando hablamos de la América ha producido tal vez mejores jugadores, pero Puma, Mozo es seleccionado nacional. Sí. Iniestra cada vez está haciendo mejor las cosas. Y estamos hablando de que son jugadores.
El chico este García, jóvenes. Que fue a medio campo.
Marco García, que le quitó el puesto a Bigón, por ejemplo. Entonces,
el portero, Alfredo Sabido, ha mejorado muchísimo también.
Y nomás que hay que reconocer que el nivel de los jugadores de la América
es mayor.
Es
claro.
Mayor.
Sí.
Ochoa, Jiménez. El mismo Diego Reyes.
Pues, sí. No, pero también Pumas está haciendo bien las cosas.
Sí, claro.
Ahora yo destaco lo de Alfredo Tena, que fue una de las máximas figuras como jugador en América. Fue técnico, fue campeón tanto en Santos como en Pachuca. Y de repente optó, porque así se dieron las circunstancias del fútbol, a dedicarse a Fuerzas Básicas y lo ha hecho muy bien. Y de ahí han surgido los Reyes, los
y en sub-20 han sido campeones 4 ocasiones consecutivas.
En algún momento, cuando él estuvo.
No, y además, aparte, Paco, él es una figura legendaria de América. Debe ser uno de los 5 mejores jugadores en la historia del club.
La cantera de Pumas está para abastecer a Puma.
Tiene punto y aparte en la América.
Para exportar, ¿no?
Sí. Ahora, generalmente en la América es más difícil que salgan, porque la América es un equipo que compra mucho.
Sí.
Y tiene muchos jugadores extranjeros, y aún así hay que reconocer en la América que han salido futbolistas.
Bueno, ¿quiénes se fueron? Ochoa, Lainez, bueno. Edson Álvarez, Jiménez, Reyes.
Paco, un centro delantero como Jiménez.
¿Qué nivel todos?
Un centro delantero en el América. Generalmente el centro delantero en América o es argentino, o es chileno, es paraguayo o brasileño.
Sí.
Históricamente es así.
Y ahora Córdoba.
Sí. Eso tendría que darle un poco de vergüenza a Pumas. Vamos a una pausa y regresamos con Atlas contra Chivas. Chivas-Atlas. En el Jalisco, el sábado por la noche.
Ese tema me gusta.
¿Te gusta?
tiene a su disposición al Chicote y Antuna, así que ya Luis Fernando va a decidir la alineación, ¿no?
Bueno, aquí está el impacto de los refuerzos de Chivas en el Clausura 2020. Cuando más refuerzos ha utilizado, lo que son las estadísticas.
No ha ganado.
Ha perdido.
No ha ganado.
No ha ganado, no ha ganado. Dos derrotas y un empate. El peligro es que ahora vuelven el Chicote, el peligro entre comillas, vuelven el Chicote Calderón y vuelve también.
Pero vuelven a la banca, ¿eh? No van a empezar.
Antuna, ¿no? No van a empezar.
No. Porque ¿cómo le quitas el puesto a Miguel Ponce ahorita?
Sí, no.
¿Cómo le explicas? Bueno, espérame. Hoy leí que Sepúlveda se fastidió en la mañana.
Bueno, pero
Se lesionó, que mañana le van a hacer un vendaje especial en X28. A ver si puede jugar. Juega.
Va a jugar.
Si es un vendaje, quiere decir que en el peor de los casos un esguince.
Entonces yo pensé en Ponce.
Pero yo creo que juega.
Ponce de central.
Así, clásico lo juega. Claro.
No se sale. No,
y además un partido muy importante para él, ¿no? Y para la ciudad. Ahora, ¿cómo se imaginan el 11 de Chivas? Igual, el
igual,
mismo.
Igual.
Tena dijo que ante el partido contra el León descubrió o encontró un equipo modelo, el equipo que piensa utilizar. ¿Te quedarías, Paco, con ese mismo equipo?
Sí, mira, a mí me da mucho gusto que los planetas se hayan alineado en este proyecto, porque conozco muy bien a Peláez, conozco muy bien al flaco Tena, y hacía falta un poquito de suerte.
Sí.
Que de repente las cosas se acomodaran y en el partido que menos pensabas que iban a ganar, lo terminan ganando contra Tijuana. Principalmente con un gran compromiso del jugador. Tú te das cuenta en la cancha. O sea, le pegan al Chapo Sánchez, no se sale.
No, sangrando y todo. Y
ese es el mensaje al técnico, más allá de entrevistas o no, es el mensaje al técnico, estamos contigo. Y así Iramier, y así Rodríguez, y así el Tiba, etcétera, etcétera. Entonces los refuerzos, si eran o no los adecuados, si funcionaban o no, hoy se meten porque se tienen que meter.
De acuerdo.
Entonces, el que puso el dinero, el señor Amaury Vergara, ahí está, confío en el proyecto de Peláez. Peláez sigue confiando en Tena, Tena en sus jugadores, y ahí está un vínculo, un círculo virtuoso que está dando resultados. Para mí el partido contra el Atlas es el más complicado para Chivas. Porque si llegas con exceso de confianza, porque Atlas es un equipo que prácticamente ya lo ves como la víctima, estás en un error, porque es un partido distinto.
Es un clásico.
Todavía cuesta creerle a Guadalajara.
Ah, todavía no. Tiene su derecho.
Entiendo las victorias que ha tenido contra Tijuana, contra León, pero igual.
Y jugó mejor contra León. Como dijo Paco, contra Tijuana ganaron con alma.
Sí.
Claro. Pero contra León jugaron mejor, jugaron bien al fútbol.
¿Y con Cruz Azul?
Sí, también merecían.
Pero uno piensa que para poderle creer tendría que tener una seguidilla de resultados, aunque no todos sean victorias, tal como pasa con Cruz Azul. 5 o 6 partidos que diga, ¿sabes qué? No he perdido, conseguí 3 victorias, 3 empates o 4 victorias, 2 empates. Ahorita estás en esa situación de que te puede dar 2 buenos partidos, conseguir los puntos, y hay que ver qué pasa con el tercero.
Yo te entiendo,
tema de Atlas, si se relaja, después qué vamos a decir.
Pero en el fútbol mexicano es muy difícil ganar, ¿eh? Es muy difícil ganar un partido.
¿Tres? ¿Cuatro?
¿Una seguidilla de partidos
ganados?
Bueno,
Cruz Azul lleva 6, ¿eh?
Difícil, ¿eh?
Pues estoy de acuerdo, pero ahí es donde empieza así. Este equipo viene en serio.
¿Cuál es el convencimiento? Es fastidioso que siempre que hablemos de Chivas tengamos que meter 40 millones. Esa no es la plática futbolera.
Pero nadie ha hablado 40.
El equipo... Los jugadores que llegan para reforzar al equipo, no para el equipo titular. Aquí dice 40 millones, es incisivo.
El Monterrey ha gastado 110 millones de dólares en los últimos 4 años.
Pero hoy fue campeón, pero hoy tiene un equipo
que da vergüenza.
Chivas tiene que entrar a la liguilla. El listón de Chivas es liguilla. No.
Ahora,
es otra cosa.
El problema también es que, y a ver si Héctor Huerta está de acuerdo conmigo, los refuerzos necesitaban también un poco de tiempo.
Héctor, pregúntale del Atlas, porque está ansioso por hablar del Atlas.
Pero nada más terminamos con Chivas. Los refuerzos también necesitaban pasar por un proceso de aclimatación.
Sí.
No al fútbol mexicano, obviamente vienen del fútbol mexicano, pero sí de aclimatación a lo que es Chivas, a la presión de jugar en Chivas.
Sí, pero
incluso este castigo para Calderón y para Antuna les va a servir para entender muy bien ¿cómo tienen que comportarse como jugadores de Chivas? Sí,
pero lo que decía Paco hace un ratito es muy, muy importante. Qué bueno que se reencauzó el proyecto para que no tuviera necesidad de explotar antes de tiempo, ¿no? Porque lo del Guadalajara es un proyecto que va a dar, tiene que dar. Sí. O sea, está diseñado para que dé. Y yo, detalles que no tienen que ver con el resultado, pero que tienen que ver con el técnico, que son importantes y que no le han valorado a Luis Fernando Tena, en particular esos detalles. Mira, por ejemplo, Toño Rodríguez. Es el portero de Chivas titular.
Sí.
Y ha mejorado mucho el nivel, Toño.
cuando pensábamos que Gudiño era el guardameta del futuro, ¿no?
Sí, pero Tomás ponía Gudiño, ponía... Y o sea, no se sabía.
Recuerda,
hoy sabemos quién es el
que titular. La época grande de Matías Almeida había tenido a Cota.
Sí, pero cualquier otro técnico hubiera tenido la tentación de al chico Tiba Sepúlveda sacarlo. Cualquier otro. Sí. Él no dijo, se queda de central titular. Este chico Beltrán, ese chico es un jugador de muy buen nivel. 1.63 de estatura, sí. Jugador, es un chiquitito, corre todo el campo, jugadoras. Corre todo el
partido. O sea, han tomado mejor decisión Estena que lo que hizo, bueno, es que Tomás, que lo que hizo Cardoso y ejemplo, lo que hizo Tomás Boy.
Tomás Boy borró totalmente a Beltrán, al grado que Beltrán fue, le pidió a la directiva, saquen, préstenme, véndanme lo que quieran, no me tomen en cuenta el señor.
Pero también reconocer que la estabilidad que hoy tiene el flaco Tena no la pudieron tener ni Cardoso ni el propio Tomás.
Tuvieron sus tiempos.
Fueron como emergencia. También.
Sí.
No, pero Tena llegó como emergencia y se ganó la continuidad.
Cardoso dirigió dos torneos.
Bueno, también Boy se ganó la continuidad.
Sí. Después Tomás Boy dirigió torneo y medio. Sí. Ahora, las decisiones que ha tomado Luis Fernando Tena, más allá de que sean buenas, de nada van a servir si Chivas no clasifica la liga.
No, estoy de acuerdo, pero si gana va a clasificar. Sí. Y está ganando partidos. Si gana, le gana al Atlas, toma una buena racha, un buen impulso anímico, es un clásico, y luego recibe a Monterrey en casa.
La preocupación tendría que estar en el otro lado.
Pedro Portilla, vamos a escuchar a Pedro Portilla, el presidente, es el presidente del Atlas, ¿no? Pedro Portilla.
Rafa es el técnico del Atlas. Y yo espero que el lunes podamos estar muy contentos celebrando un triunfo ante el rival. Desde luego que en el grupo somos creyentes de los procesos, del trabajo, de poder dar el tiempo necesario a cada proyecto. Si es la manera en la que nos gusta trabajar, no creemos en superhéroes, no creemos que una persona, por más que tenga el puesto más importante a nivel deportivo, que sea el del director técnico, pueda cambiar las cosas. Esto es un trabajo de equipo, de proceso, de proyecto. Así es como trabajamos y así esperamos terminar este torneo.
Bueno, ahí están las palabras de Pedro Portilla. No es que no garantice la continuidad de Rafa Puente, pero obviamente el presidente del Atlas aclara que todo va a depender del resultado del sábado. Todos los técnicos dependen de los resultados.
Estoy de acuerdo. Lo que más que dice que son...
procesos.
De procesos y a Cufrelo. Se pararon
en
la fecha 3.
Pero
ganando la Cruz Azul en
el Azteca. Pero Cufrelo había tenido la temporada anterior.
Completa. Está bien. Pero al técnico que despides en la fecha 3...
No hay proceso. No hay proceso.
De acuerdo. Ahora... Ejemplo, este partido, para bien o para mal, sí, para mí sí es fundamental.
Por ejemplo,
y sí puede marcar el rumbo tanto del flaco Tena como de Rafa Puente.
Héctor mataba mucho a Cufré, ¿no? Hoy ya lo extraña.
Sí,
no, hoy lo extraña a Cufré.
Héctor no extraña a nadie.
¿Crees? Mira, es clásico. Extraña, lo conozco.
Los clásicos te pueden costar muchísimo. Y sí, lo sabe tanto Rafa Puente como también lo sabe la gente del Guadalajara.
Pesa mucho un resultado.
De acuerdo. Y más en Guadalajara, que se lo toman todo muy a pecho. Vamos a una pequeña pausa.
Así somos los tapatíos.
Yo lo sé, ustedes son sensibles. Bueno, así está el Fútbol Index. Muy parejo.
Muy buen porcentaje para Pumas, ¿eh?
¿Cómo que muy buen porcentaje para Pumas? Por favor,
buen parte.
Bueno, ligeramente favorito el América. A ver, tu pronóstico
empate.
De inicio. Empate.
Sí.
Paco.
Empate.
Héctor.
Y yo lo veo también igual para empate.
Uy.
América.
Yo digo que Pumas.
Está bien.
Ahí está en Venezuela.
Al final, empate.
Más pronósticos. Bueno, tenemos lo último sobre el caso del futbolista del América, el ecuatoriano Renato Ibarra. Vamos con César Caballero, que nos tiene un reporte sobre lo que aparentemente ha ocurrido, aunque hay muchas informaciones no confirmadas, ¿no? César, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, David, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Un problema más para las Águilas del América, una nueva situación que comentar fuera de la cancha. Lo que en este momento sí tenemos confirmado es que Renato Ibarra sí se encuentra detenido. Está en la agencia especializada de Coyoacán número 1 rindiendo su declaración y su esposa Lucy Chalá sí se encuentra en el hospital. Ojo, esto no quiere decir que necesariamente que el jugador la haya agredido o algo por el estilo. Es una situación que se tiene que confirmar. El Club América oficialmente ha dado la versión de que se trata únicamente de un malentendido de familiares de Renato Ibarra y que el jugador se encuentra en la agencia aclarando este tipo de situaciones. Lo que también te puedo confirmar es que Renato fue detenido junto con su hermana Alexandra y su hermano Byron, además de otros 3 ecuatorianos de nombre Víctor Viveros, Marlon Aguas y Tania Aguas. Ayer cuando estábamos en el club, vimos llegar precisamente a los familiares de Renato, que estaban prácticamente bajándose del avión, llegando del aeropuerto al club. Entonces, estos hombres habrían llegado apenas ayer por la mañana. Se habla también de que habrían tenido una reunión hoy por la noche y que, bueno, se habría suscitado el problema. Esta situación hay que investigarla a fondo, pero lo único que sí está confirmado, y eso sí te lo puedo confirmar, es que Renato Ibarra sí está detenido en Coyoacán y que su esposa sí está en el hospital, pero habrá que reservar el diagnóstico, quizás no por ahí exagerar ni hablar de más, hasta que tengamos los detalles precisos de lo que ha ocurrido.
Bueno, César, muchísimas gracias, César Caballero, por este reporte. Yo creo que no vale la pena ni siquiera especular en el tema. Ahí están los hechos. Estaremos pendientes, obviamente, de lo que ocurra con el futbolista del América. Hacemos una pequeña pausa y regresamos. En Fútbol Picante, a la 1:00 p.m, tiempo de la Ciudad de México, tendremos una entrevista con el entrenador de Cruz Azul, Robert Dante Siboldi. Lo invitamos a seguirla.
Usted fue con los dueños a hablar del asunto de los extranjeros. ¿Le pareció que la decisión tomada, todavía en 3 años estaremos 7 todavía, fue la mejor o podíamos haber hecho un esfuerzo mayor?
Como entrenador de selección, habiendo tenido la posibilidad de hablar con los dueños y que me oigan y sentar una postura que... Es cierto que hoy es una postura que me favorece a mí porque soy el técnico de la selección, pero en realidad la estoy pensando para el futuro también y yo no.
Pensando en el fútbol mexicano.
Exactamente. Es bueno que me hayan escuchado, por lo menos eso. Se tomó una decisión, de alguna manera se decidió bajar. Si uno analiza de qué manera se baja, con cuántos extranjeros se termina estando, probablemente se podría haber hecho algo mejor.
¿Le gusta la Liga MX?
Sí, me gusta sobre todo de la mitad de la fase regular en adelante, que es cuando los equipos se empiezan a poner las pilas. Yo,
casi para llegar a la liguilla, digamos.
Sí, porque la sensación que tengo que habiendo Concachampions, Copa México, sobre todo en esta primera etapa, hay equipos que son muy fuertes, que marcan una diferencia importante respecto al resto. Y que a veces pueden tener un poco la decisión de prestar la atención más a otro torneo en un momento y después en el final pegar el golpe, acelerar y terminan clasificando igual. Y después en la clasificación se me ocurre que equipos como América, como Monterrey, como Tigres, no importa tanto dónde defina, si es de local, de visitante, son equipos fuertes, con extranjeros muy, muy buenos. Y entonces la liga tiene un pedazo que es el inicial, que es un poco como que los equipos van tomando carrera. Uh-huh. Y después sí, a partir de la fecha 8, 10 en adelante y con la liguilla ya se parece que se jugaría otra cosa.
Bueno, evidente que el Tata Martino no está contento con la cantidad de extranjeros que hay en el
fútbol mexicano. Y lo que se propuso y lo que se va a dar sigue siendo...
Qué bueno que él hace campaña para tratar de disminuirlo.
Sigue siendo corto, ¿no?
Eso es bueno, ¿no?
No se esperaba que la reducción fuera mucho mayor al final de cuentas. Y de lo otro, a mí me da la impresión que él tiene sus dudas de la liga. Ya en algún momento había establecido... Bueno, yo me sorprendí porque vi un fútbol lento, ¿no? El fútbol mexicano.
¿Pero cómo va a tener dudas si la mayor parte de los que juegan en la liga son extranjeros? Es decir, para él no tiene una validez.
Eso, pero hablando en general,
es para poder rever partidos.
No hay vuelta de hoja.
Fútbol lento. Y vienen jugadores y dicen, no, en México se juega rápido. Entonces, claro, él tiene la experiencia de haber jugado sobre todo o dirigido en Europa, donde es el fútbol donde más rápido se juega también.
De acuerdo.
Y más preciso también.
Bueno, para finalizar el tema del el pobre Ajax, le llueve sobre mojado, ¿no? Resulta que tiene una temporada malísima y ahora hay 2 casos confirmados.
Tres del cuerpo técnico.
De coronavirus.
Gracias.
Wow. Primera vez que ocurre que un equipo de fútbol tenga casos directos, ¿no? Y el fisioterapeuta. Bueno, gracias, buenas noches.
Gracias.
Gracias por escucharnos. Busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn para más podcasts.
Cuando necesitamos ayuda, no hay nada como un buen vecino. Por eso, cuando pienses en el seguro de tu auto y hogar, confía en State Farm. Ahora mismo hay un agente listo para ayudarte. Así que llámalo. Te brindará atención personalizada y te ofrecerá soluciones a la medida de tus necesidades. Contacta hoy mismo a un agente llamando al 1-800-STATE-FARM. Qué bueno que ser un buen vecino no pasa de moda, ¿no es cierto? Marca conmigo, 1-800-STATE-FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está ahí.